Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar aquí, de verdad, y poder estar con vosotros cuando valoro tantísimo lo que hace la Pastoral de la Salud en nuestro país y especialmente aquí en Madrid. Pero sois realmente el corazón de toda la Iglesia. Porque es verdad que yo he dedicado muchísimos años a pobreza y a personas sin hogar. He sido muchos años en la Fundación RAIS, que nos dedicamos a personas sin hogar. Pero es verdad que por el tema de la salud pasamos todos, ¿no? Que ahí es donde vemos nuestra vulnerabilidad de una forma más patente todavía. Y es bastante universal es algo que nos llega hasta el fondo. Yo tuve hace poco una experiencia con vosotros, con vuestros servicios, porque falleció mi suegro hace 2 semanas y vino Gerardo a celebrar. Y fijaos que siempre decimos esto de, a ver quién va a tocar para celebrar, porque a ver qué va a decir con la gente, los creyentes, no creyentes, practicantes, no practicantes. Y yo puedo decir que después de la celebración, todos los que estábamos allí, acabamos siendo personas mucho más creyentes. Mucho más creyentes. Y no por una mera celebración, sino porque es una celebración en un momento de vulnerabilidad, de fragilidad, de linealidad tal, de situación límite tal, que una palabra ahí hace que cambien muchas cosas. Una palabra ahí hace que cambien muchas cosas. Y yo me sentí tremendamente orgulloso de esta iglesia de Madrid y de la palabra que dijo allí en nombre de todos Gerardo, ¿no? Y bueno, la verdad es que también tenía esta conferencia puesta desde antes, pero también era una forma de agradeceros el haber atendido también a mi familia en este caso allí y bueno, y compartir con vosotros. Traigo cosas que yo creo que pueden interesaros, porque casualmente tenemos datos de soledad sobre la Comunidad de Madrid que nunca han sido publicados. En torno a octubre decidimos hacer una encuesta en toda la Comunidad de Madrid sobre la soledad de nuestra región. Y es la primera encuesta que hay sobre soledad en España. Y los datos están de la semana pasada. Dije, creo que es una buena ocasión para darlos a conocer. Y bueno, los datos que nos dan nos ponen en la realidad de cómo están las cosas. Hasta ahora hemos trabajado con no datos. No teníamos datos, habíamos datos de otros sitios y muchas de las cosas que voy a comentaros establecen en general la situación de la epidemia de la soledad. Pero vamos a desvelar hoy datos que se habrán publicado a mitad de marzo, posiblemente a final de marzo, más bien, a final de marzo se habrán publicado. Pero quiero adelantarnos hoy como cortesía por vosotros. Porque realmente la cuestión de la soledad es algo que nos preocupa. Que nos preocupa a todos. Fijaos que en la encuesta le preguntamos a la gente si le preocupa la soledad. Le preguntamos, ¿cree usted que la soledad y el aislamiento social están aumentando en la sociedad? Y esto que es algo que hemos comenzado a hablar entre nosotros hace un tiempo, pero que no sabemos hasta qué punto realmente la gente está sensibilizada, bueno, pues lo que nos encontramos es que el 90,5% de la gente sí cree que la soledad y el aislamiento están aumentando en toda la sociedad. Y esto además lo piensan tanto jóvenes como mayores. Entre los jóvenes menores de 35 años, el porcentaje de jóvenes que dicen que sí que les preocupa, sí que les parece que está aumentando, es el 87,5%. Es decir, que incluso los jóvenes perciben que hay algo que está sucediendo, hay algo que está cambiando en nuestra sociedad. Un aislamiento que cada vez es mayor. Y les preguntamos también a la gente si creen que normalmente la sociedad, la gente se preocupa suficientemente por los demás. ¿Cree usted que normalmente en la sociedad actual la gente se preocupa suficientemente por los demás? Bueno, pues coinciden con nosotros en que no, el 86,1% de la población. Y entre los jóvenes, el 81%. Es decir, 4 de cada 5 jóvenes creen que la sociedad no se preocupa suficientemente por los demás. Y este es el diagnóstico del que partimos. Una situación que todos vemos que empieza a ser generalizada y que puede que sea estructural en nuestra sociedad. Porque es cierto que sentirse solo es cada vez más posible, más probable y más frecuente en el sistema social del siglo XXI. Puede pasarle a personas de cualquier condición social, edad, e incluso a personas que conviven con mucha gente en su vida ordinaria. Muchas veces somos invisibles a los demás. Y no hace falta que nos encerremos en casa. A veces ocurre en el propio centro del trabajo. La soledad y el aislamiento son una epidemia que ha llevado incluso a algunos autores a hablar de la edad de la soledad. Dan Schwabel, un hombre que ha hecho muchos bestsellers, habla de la edad del aislamiento. En su último libro, previamente había sacado un libro sobre la marca personal, nos habla de cómo en realidad hoy lo que tiene que hacer un líder es crear conexión entre la gente. Back to human, vuelta a lo humano, se titula su libro. Es cierto que hay muchísimos fenómenos que nos hablan de la soledad. Por ejemplo, no sé si habéis oído hablar de los muñecos reborn, de los muñecos renacidos. Son muñecos a los que se le da forma humana. Empezó en los años 80 una persona que tomó un muñeco lo modificó de forma que parecía bastante humano. Eso ha ido evolucionando y hoy en día el aspecto hace que no se puedan distinguir si tú vas por la calle. No se puede distinguir. Bueno, pues la cosa es que es un producto que mucha gente compra. Puede valer entre 50 euros, los más baratos, que se nota enseguida que no es un niño, unos 800 si compras uno que realmente parece un chaval, pero además se puede personalizar. Son hechos artesanalmente y se le puede dar la forma de quien quieras. Tú le envías una foto de tu hijo cuando era pequeño y lo haces así. Por ejemplo, hay casos en los cuales una pareja que no tuvo hijos le dijo a la empresa: quisiéramos que nos hiciera usted un muñeco de un bebé que pudiera ser hijo nuestro, que se pareciera tanto a ella como a mí, y se lo hizo. Y lo que hay es una, bueno, y puede costar hasta 23.000 euros estos muñecos, hasta 23.000 euros. Les dotan de maquinaria interior que le hace que parezca que respira, que le late el corazón, tiene temperatura, el tacto prácticamente es humano, es muy muy impresionante, tan parecido, tan vívido, que en Australia, en Queensland, un policía lo vio dentro de un coche y rompió el coche porque parecía que había un niño que estaba sofocado por el calor, ¿no? Cuando digamos, estos niños no solamente se tienen como juguete, sino que realmente es alrededor de ellos hay toda una vida, muchísima gente les pone una habitación, hace con ellos toda la rutina, lo levanta por la mañana, le cambia el pañal, hace que le dé de comer, le da de mamar incluso, aunque no le da de mamar en realidad. Es decir, hay toda la simulación de que tienes un hijo. Y en gran parte es para paliar la soledad. Para paliar la soledad. Claro, uno recuerda todas estas promesas de la ciencia ficción de los años 50, 60, de androides que pudieran ser nuestra compañía no humana. Pero efectivamente hay muchos fenómenos, como vamos a ver, que nos hablan de que algo está ocurriendo, de que se está expandiendo entre nosotros una soledad frente a la cual a veces reaccionamos o buscamos soluciones de un modo extraño, compulsivo, y atendemos a sucesos, a casos, a fenómenos que cada vez nos llaman más la atención. Las situaciones que vamos a pensar hoy y a conocer mejor vienen determinadas por un conjunto de factores, una dinámica general que se ha establecido en las estructuras y mentalidades de nuestra sociedad. En primer lugar, la gran desvinculación. La gran desvinculación. En el último informe FOESA del año 2019, que se ha publicado este año pasado, el título del informe general es el que le dimos al primer capítulo, que es la gran desvinculación. Efectivamente, en los últimos 30 años se ha consolidado, se ha ejecutado una gran desvinculación entre las personas. El paradigma neoliberal ha inoculado dentro de la sociedad el individualismo y el utilitarismo a través del trabajo, de las relaciones laborales, a través del consumo, y eso ha ido bajando hasta nuestras relaciones más íntimas, hasta el punto de deshilacharlas y de hacer que entre nosotros las relaciones también estén sujetas a esta dinámica de saldos, de ganar, de perder, de cambiar cuando te parece que puedes ganar más en otro sitio. Es decir, a establecer una relación de mercado incluso en los vínculos con los seres más queridos. Esa gran desvinculación social efectivamente ha desmembrado las comunidades. A veces se dice, la sociedad está contra la familia. No está contra la familia. La sociedad lo que pasa es que corroe cualquier vínculo comunitario. Por lo tanto, está contra la familia, pero contra los vecinos y contra los compañeros de trabajo y contra los amigos. Es decir, esas relaciones más comunitarias en este momento son contraculturales. Son contraculturales. Y requieren un trabajo por nuestra parte. ¿Por qué? Porque la sociedad está deshilachando en la dirección contraria. Y eso además acaba creando un problema que es sistémico, que es la desconfianza. Esa desvinculación acaba creando desconfianza en la gente. En una encuesta publicada la semana pasada por el Pew Research Center, el PW es el centro más importante de investigación sociológica de Estados Unidos, junto con Gallup, posiblemente, son los dos grandes centros de investigación posiblemente de todo el planeta. Y publicó un estudio Gallup internacional en donde comparaba la desconfianza frente a las elecciones. La pregunta era, ¿las elecciones reflejan lo que vota la gente o están manipuladas? ¿No? ¿Las elecciones son honestas o no? En los países nórdicos, no salía, en todos los países escandinavos, había un 10% de gente que decía que no, que cuando votamos en realidad esas votaciones están manipuladas, ¿no? En España era el 43%. El 43% de la gente dice que las elecciones están manipuladas. En Estados Unidos es el 52%. En México es el 58%. Es decir, nos encontramos un fenómeno estructural de desconfianza. ¿Por qué? Porque la vinculación básica está rompiéndose. Claro, las vinculaciones no son iguales con todo el mundo. No somos redes que tenemos vinculaciones iguales, sino que las vinculaciones son concéntricas. Y la vinculación esencial, la confianza primordial de la vida, se forma precisamente en la familia más íntima. Y si esa familia, ese triángulo que uno tiene con padre, madre, se deforma, sufre accidentes, se genera desconfianzas, esas desconfianzas se proyectan a todo el conjunto de relaciones que tenemos. Es decir, el impacto que tienen nuestras vinculaciones primarias se proyectan hacia el conjunto de la confianza en la sociedad. Además de esa gran desvinculación, efectivamente nos encontramos con un problema de exclusión social, una cultura del descarte que va dejando fuera a las personas, no solamente que están afectadas por algún tipo de vulnerabilidad y que no nos son útiles, sino en su conjunto a las personas que no son útiles, a las personas que no nos aportan ya reputación. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez más una idea de la capitalización de las relaciones. Las relaciones nos tienen que ser útiles. Útiles no solamente para sacar dinero, porque entonces estarían relacionándonos a veces con la gente mayor más, ¿no? Para heredar, sí, sino con aquellos que te pueden hacer tener unas experiencias que son... ¿Qué puedes poner en Instagram? ¿Qué puedes poner en Instagram? Aquí estoy en la cascada, el Salto del Ángel de Venezuela, con mi pandilla de amigos del trabajo. Poca gente pone en Instagram su foto de aquí estoy con mi madre viendo la misa de la mañana, el domingo de la mañana. Poca gente. Pero lo otro lo pone mucha gente, es decir, que necesitas también reputación. Y es verdad que hay una serie de características estructurales de nuestra sociedad que hacen más probable que estemos solos. Por ejemplo, la movilidad. Somos sociedades mucho más móviles. Unas sociedades en donde también se produce mayor abstracción de los procesos sociales. Es decir, que no están vinculados a nuestra escala humana, sino que se producen en un ámbito global en el que no sabemos muy bien qué es lo que ocurre. Y eso genera impotencia y genera una sociedad de riesgo. Cuando hablamos de sociedad de riesgo, todos pensamos en Fukushima, todos pensamos en la burbuja inmobiliaria, pero en realidad no tendríamos que hablar de sociedad de riesgo, tendríamos que hablar de biografías de riesgo. Son nuestras biografías personales las que cada vez están más, corren más riesgos. ¿Riesgos de qué? Riesgos de desconectarse de la sociedad, riesgos de perder vínculos esenciales, riesgos a veces de perder aquellos medios que te permiten sencillamente sostener tu seguridad de vida. No tenemos más que ver a las personas sin hogar. Las personas sin hogar no son gente que ha pasado de las chabolas a la calle. Son personas que han vivido una serie de rupturas en su vida que frecuentemente han sido ocasionadas dentro de la familia. El 75% de las personas sin hogar en España han sufrido problemas graves en sus familias y eso ha ido desencadenando un proceso que ha ido generando catastróficamente uno tras otro una serie de sucesos, de accidentes que te han llevado a la calle. Recuerdo hace un par de semanas una historia de una persona que decía, yo es que todo empezó porque empecé a desvincularme de mi mujer y empezamos a desvincularnos, que tener una relación, ahí entró en crisis, perdí a mi mujer, cuando perdí a mi mujer todo se fue fuera porque empecé a beber para intentar compensar porque no podía soportar no estar con ella y con los niños. Al beber empecé a faltar el trabajo, al faltar el trabajo me despidieron, después de despedirme, claro, no pude sostener mi casa, no pude sostener ni la pensión siquiera, y de repente me vi en la calle. Y yo dije, pero si hace un momento yo estaba viendo a la gente de la calle y ahora la gente me está viendo a mí, ¿qué me ha pasado? Esto es una biografía de riesgo. Y no es tan infrecuente el poder pegarnos solos. No es tan infrecuente. Es decir, cada vez vamos a mayor velocidad, por así decirlo, y la circunvalación tiene menos quitamiedos. Es decir, es más posible salirnos de la pista conduciendo en la vida. Otro elemento muy, muy importante es la obsesión por la seguridad, la expansión del miedo. La expansión del miedo ha acelerado la soledad, porque desconfiamos de los otros, porque sentimos miedo a veces frente a los otros. Ese miedo no es simplemente un miedo a una seguridad física, que el otro te pueda atacar, sino a veces es la inseguridad de que el otro entre en tu vida, que te pregunte cómo te va, que tengas que hablar de tu vida. Nuestra inseguridad en la sociedad se manifiesta en no querer dar cuenta de lo que te está ocurriendo, es decir, una baja tolerancia a compartir cuestiones de intimidad. Y esto es algo que todos vemos en la vida cotidiana, ¿no? Lo vemos en fenómenos que están muy cerca de nuestras familias. Hace 30, 40 años, en una comida de domingo con nuestros cuñados y toda la familia, si tu sobrino resulta que tiraba el agua, estaba jugando y tiraba las patatas dentro del agua, tú le decías, ¡ey, no hagas eso! Tú hoy dices esto y tu hermano te dirá, y tú a tus hijos, a mi hijo le llamó la atención. Porque tenemos más inseguridad en relación a nuestro modelo educativo y queremos que los otros se metan menos en nuestra vida. Y esa intolerancia, ese secretismo, lleva precisamente a esa sensación de inseguridad, esa sensación de miedo a la alteridad, miedo a que te puedan cuestionar, miedo a que tengas que dar razón de las cosas. Y eso acelera efectivamente la soledad. Y también es cierto, dentro de esas razones generales, que esta soledad está socialmente programada. Porque hemos construido ciudades sin pueblo. El urbanismo acelera también la soledad. Tenemos ciudades sin plazas, barrios sin vecinos. No tenemos más que ver cómo se han programado los grandes diseños de los grandes planes urbanísticos del norte de Madrid, que son tres grandes ciudades, San Chinarro, Las Tablas y Monte Carmelo, ¿no? No hay una plaza. No hay plaza. Son una serie de urbanizaciones que van sucediendo. Y en medio pues han ido poniendo a veces, corredores verdes. Pero cualquier persona mayor que se encuentre en esa urbanización y que quiere irse a tomar algo, pues va a tener problemas. Porque son calles gigantes, donde tienes que andar muchísimo, donde no puedes dejar solos a los niños. Claro, cada vez nos cerramos más, cada vez nos encastillamos más en urbanizaciones, que está genial tener una piscina, tener un padre, tener servicios, pero recordemos el momento en el cual a las casas, a las urbanizaciones, se les quitaba espacio, a ese terreno se pedía espacio para que fuera de uso público, ¿no? Y las casas hacían un hueco y había una plaza. Bueno, ahora ese hueco está dentro y tú no generas ese espacio público. Es decir, la soledad está urbanísticamente programada por la segregación, por una segregación de clase social muy fuerte, ¿no? Y también por un establecimiento de modelos de convivencia cada vez más individuales, ¿no? Más cerrados, menos populares, donde es más difícil encontrarte con otros. Es fácil en el centro de la ciudad, pero el centro de la ciudad falla el vecinalismo, porque está lleno de turistas. Tú vas al centro de Madrid y te sientes un turista, te sientes extraño. No puedes decir, yo soy de aquí. No, tú eres de aquí como todos los de aquí, no importa de dónde seas. Y esta sensación de pérdida de barrio, de que no hemos construido en la escala de barrio, que no hemos construido en escala vecinal, efectivamente luego tiene efectos que son desastrosos a la hora de poder reorganizar nuestra vida cuando somos vulnerables. No es así en otros lugares. No es así en otros lugares. En Reino Unido, por ejemplo, sí tenemos una ley de plazas. Es decir, tú no puedes construir como quieras un pueblo. Tú estás obligado a establecer lugares comunes. Claro, eso lo lleva a modelos muy diferentes. Todo el modelo en nuestro país lleva a que los problemas se acaban generando en centros específicos muy colectivizados. No tengo más que ver la respuesta al sinhogarismo, pero la respuesta al mundo de los mayores. Cuando alguien necesita depender mucho de otros, lo que haces es empezar a ver dónde te toca la residencia y a ver si puede ser cerca. Te va a cambiar la mejorada del campo. Y después vas acercándote si tienes suerte y aguantas. Te vas acercando, ¿no? Claro, en Reino Unido se plantea de una forma muy diferente. En Reino Unido tú tienes derecho de barrio. Si tú eres de un barrio, tú tienes derecho a que se priorice que tú estés ahí. Mi hermano trabaja en la mayor ONG del sur de Inglaterra en ámbito residencial, tanto para personas mayores como personas con discapacidad, personas sin hogar, todo tipo de personas que necesitan housing, que necesitan hogar. Ellos lo que hacen es, no es montar macro residencias lejos. Lo que hacen es, ya es una ONG muy grande, compran edificios enteros dentro del barrio. y lo que te hacen es una permuta. Te dicen, usted vive aquí, puede ser usted atendido ahí hasta que mientras pueda sostenerse, y si usted necesita una atención mucho más intensa, se viene a este edificio. Y no le quitas la casa. Pues claro, cuando la gente le dice, bueno, tú das la casa y te pagan la residencia, ya, pero esa persona en general ha estado haciendo una inversión toda su vida para luego poder transmitir esta casa a la generación siguiente. Y se producen unas tensiones familiares muy grandes, ¿no? Lo que se hace es que en realidad tú en ese tiempo, mientras quieres estar en esta residencia, mientras vivas o mientras no te vayas a casa de tu familia, que es más improbable, lo que hacen es que alquilan esta casa y con el dinero de aquí pagan esto. Y cuando termines de usar esto porque falleces o porque te vas a vivir con tu familia, te devuelven tu casa. Con esto pagas eso. Claro, la planta de abajo es una planta llena de servicios, tiene escala humana, tú no estás muy lejos de tus vecinos, te sigue viendo el pescadero, te sigue viendo tal, te pasean, sales, y la gente al final acaba teniendo una esperanza de vida mayor y un nivel de morbilidad muchísimo menor. Muchísimo menor. Claro, nosotros todavía no estamos en esta idea, pues seguimos todavía metidos en las burbujas inmobiliarias cuando afrontamos las cuestiones de la soledad. Y es verdad también, finalmente, que la soledad también es producida por un modelo de servicios públicos, incluidos hospitales, ¿no? Y de creación de bienes y servicios. Y es que nuestro modelo de atención sigue siendo un modelo donde el Estado individualiza también, donde no es fácil establecer relaciones de colaboración. No tenemos más que ver los hospitales, que conocéis muy bien todos. En los hospitales, la palabra familia tiene que ver con visitas. Y la pregunta cuando dices, ¿qué tiene que ver la familia con los hospitales? ¿Cuánta gente puede estar? ¿Y si se puede dormir? ¿Y se puede dormir en un sofá o te ponen una pequeña camita? ¿O no te dejan dormir y estás todo el tiempo en una silla? Tiene que ver con esto, la discusión en otros lugares no es así. En el Reino Unido, por ejemplo, un protocolo conocido en Canadá, Nueva York, que ha hecho desde Canadá y Nueva York, es muy diferente. La familia no es una carga que el hospital tiene que gestionar. La familia es el principal cuidador dentro del hospital, sin la cual los servicios se colapsarían, y es la principal cuidadora, por supuesto, en la convalecencia. Pero además mejora la gobernanza del hospital, mejora la financiación del hospital y mejora la investigación. Es decir, la familia se plantea en términos de colaboración, ¿no? Y no en términos de vamos a limitar o vamos a ver cómo la familia puede molestar cuando hay en el hospital. Claro, al final tú te das cuenta con que la familia acaba viviendo como puede en un hospital. Acaba adaptándose como puede. Y te encuentras situaciones durísimas de personas con procesos oncológicos que son acompañadas por gente, por familiares, que soportan una tensión enorme, y a estos familiares apenas se les da soporte. Cuando son los que están comunicándole todo el año y están atendiéndoles a veces en sus necesidades más perentorias. Esto por no hablar en general de los servicios sociales, que lejos de trabajar desde la perspectiva de la recuperación, todo este paradigma del recovery, ¿no?, que está muy implantado ya desde hace 20 años en todo el mundo anglosajón, pero que todavía no ha llegado a nuestro país, se trabaja con la persona en el centro y construyendo comunidad a su alrededor, no resolviendo problemas que se crean socialmente a través de subvenciones individuales. Y nos falta esta visión. Nos falta poner a la comunidad de nuestra parte. Y es curioso cómo estos modelos de servicios públicos tan individualizados y tan estatalizados se dan precisamente en una sociedad tan familista y a la que le damos tanta importancia a la energía social que hay en el ámbito de la calle. Llama la atención. Es verdad que las transiciones y las microtransiciones en la vida, una mudanza, un cambio de trabajo, una baja laboral, una separación, son ocasiones de mayor riesgo para que aparezca la soledad. El cambio del entorno pone con mayor frecuencia a la persona ante el desafío de tejer de nuevo parte de su mundo relacional. Y esto es una cosa que pasa cada vez más, pese a que España es un país donde la movilidad todavía es muy baja, la movilidad geográfica. Pero en el resto del mundo es cada vez mayor, y será cada vez mayor también en nuestros países. Claro, ¿qué extensión tiene la epidemia de la soledad? ¿Ante qué nos encontramos? Nos encontramos ante una crisis no solamente de la frecuencia de convivencia, sino ante una crisis de la amistad, ante una crisis de algo más profundo, de la fraternidad entre la gente. En Estados Unidos en 1985 había un 10% de personas que no tenían amigos íntimos a quien contar un problema. En 2004 ese porcentaje era ya del 25%. Un informe del Instituto Grattan demuestra que los habitantes de Australia en 2012 tienen muchos menos amigos y vecinos que 20 años atrás. ¿En qué porcentaje nos encontramos nosotros en nuestro país? Es interesante porque en nuestro país hemos preguntado si la gente tiene amigos, si la gente tiene vecinos, ¿no? Y los datos son datos en parte preocupantes, ¿no? Cuando estamos en la Comunidad de Madrid, todo el tiempo estamos hablando, si usted tiene algún grupo de amigos con el que se vea con frecuencia, no tiene ningún grupo de amigos el 21% de la gente. El 21% de la gente no tiene ningún grupo de amigos. Y cuando le preguntamos si tiene algún vecino a quien poder pedir algún favor importante, el 37% de la gente no tiene ningún vecino a quien pedir algo importante. Esto se reduce por edad. Cuando le preguntamos a los mayores si tienen vecinos, es solamente un 26,7% el que dice que no. Así todo, el titular es más de uno de cada cuatro personas mayores en la Comunidad de Madrid no tiene ningún vecino a quien pedir un favor importante. Precisamente en un momento en el que más necesitas pedir favores. La extensión de la epidemia de la soledad nos lleva a ver datos que realmente preocupan. La mayor agencia de apoyo personal en Reino Unido, que atiende normalmente unas 2 millones de personas, publicaron una encuesta nacional a 5.000 personas en Reino Unido. Esta tía se llama Relación. Y lo que nos dice es que el 17% de la gente nunca o raramente se siente amada. Reino Unido, ¿no? Estamos hablando de una sociedad bastante individualista, una de las 2 sociedades, junto con Estados Unidos, más desiguales de todo la OCDE. Por tanto, de un modelo, no sé si extremo, pero un modelo donde más está avanzando la soledad y donde sabéis además que se ha creado un ministerio de la soledad. La gente joven se siente más aislada. Las mujeres tienden a tener algo mejores relaciones. A mayor edad, mejores relaciones con los amigos. Por clase social no hay variaciones, es curioso, no es algo que por clase social influya. El 45% de la gente se ha sentido sola, al menos en las 2 últimas semanas, y el 18% dice que tiene esa experiencia todo el tiempo o con frecuencia. Cuanto más joven eres, más solo te sientes. Esto es muy llamativo. Los más jóvenes se sienten mucho más solos que los mayores, porque generalmente nosotros asociamos soledad y mayores. Si vamos fijados, se siente solo el 32%, digamos, siempre o con frecuencia, el 32% de los mayores. Y se siente solo, siempre o con frecuencia, el 65% de los jóvenes. 65% de los jóvenes. La discapacidad, además, dobla la probabilidad de sentirte solo todo el tiempo o con frecuencia. Se siente solo todo el tiempo con frecuencia el 30% de los que tienen una alta discapacidad y el 15% de quienes no tienen una discapacidad. La discapacidad dobla la posibilidad de que tú te sientas solo. Continuemos viendo datos, ¿no?, de la expansión, de la profundidad de esta soledad, de esta epidemia de soledad. La BBC patrocinó en 2018, es decir, hace muy poquito, también una encuesta sobre la soledad. Es la más extensa que se ha hecho en el mundo, con hallazgos que ponen de relieve varias cuestiones importantes del problema. Los principales hallazgos inciden en lo que decíamos antes. Primero, que los jóvenes son los que se sienten más aislados. Que las personas que se sienten discriminadas tienen mayor probabilidad de sufrir soledad. Que un tercio de la población se siente sola con frecuencia o con mucha frecuencia. Que estar solo no es lo mismo que estar aislado. 4/5 de los encuestados pasa tiempo solo. 4/5. Un tercio de ellos se siente solo. Y que los que viven solos solo tienen una ligera tendencia mayor a sufrir soledad. Parece que vivir solo es lo que te lleva a sentir soledad. No, no es así. Solamente tienes un poco más de tendencia a sentirte solo. Es decir, que no es un problema de vivir solo, es un problema más profundo, es un problema de vinculación. Que la gente está avergonzada de sentir soledad. Y muchas veces no se dice, y la soledad oculta, porque es muy duro en una encuesta responder, sí, me siento solo. sí, no tengo amigos. Efectivamente, no tengo aquí a nadie a quien pedirle ayuda. ¿No? La imagen que das ante el encuestador es dura. ¿Quién se avergüenza especialmente de sentir soledad? Principalmente las mujeres. Y la vergüenza crece con la edad. La gente que sufre soledad además tiende a ser más desconfiada en relación a los otros y tiene una peor salud mental. La compañía aseguradora Cigna realizó en 2018, es decir, hace también poco, un estudio nacional a 20.000 personas en Estados Unidos y nos dice que el 46% se siente a veces o siempre solo. 46% de las personas en Estados Unidos se siente solo a veces o siempre. El 54% dicen que sienten que no hay nadie que les conozca bien. 54% de los estadounidenses dicen que no hay nadie que les conozca bien. Digo, porque es un diagnóstico brutal. Y brutal no de cualquier país, sino de un país que da forma al imaginario público del planeta a través del cine, a través de la maquinaria cultural que tiene, de los modos de relación en las empresas, en las vidas cotidianas, incluso en las familias. Es el motor cultural, es la fuente de donde salen los modos según los cuales conformamos nuestra vida. Todavía es así, todavía es así. El 54%, por lo tanto, dicen que no hay nadie que les conozca bien. El 27% dice que raramente o nunca sienten que haya personas que les comprenden. No me comprenden, nadie me comprende. 7%. El 43% ha sentido siempre o algunas veces que sus relaciones sociales carecen de sentido. 43%. El 20% nunca o raramente se sienten cercanos a alguien. El 18% nunca o raramente sienten que hayan personas con las que puedan hablar. Uno de cada cinco. Solo el 53% tiene un tipo de interacciones personales que les permitan una conversación larga. El 47% no tiene nadie con quien mantener una conversación larga. La mitad de los que sufren soledad llevan en esta situación al menos 6 años. Y el abuso de redes multiplica la soledad. Esto de que tienes Twitter y tienes Facebook y bueno, a través de aquí al menos me contacto con el mundo, no. El abuso multiplica la soledad. Le vamos dando forma y conforme vamos viendo los datos nos vamos quedando más asustados, porque realmente nos damos cuenta que es algo que no solamente hace más triste la vida a alguna gente, sino que con estos datos parecería difícil que una sociedad fuera socialmente sostenible. La soledad no solamente hace más infeliz a la gente, la soledad puede llegar a hacer insostenible una sociedad porque no tiene el grado de relaciones suficientes para establecer, por ejemplo, la conversación pública. ¿Es la polarización política que sufrimos un resultado de esa desvinculación que produce soledad? ¿Es acaso un resultado? Claramente lo es en las empresas, donde el principal problema que tienes es el compromiso de la gente dentro de la empresa. Y ese compromiso no viene solamente porque tú trabajes en Carrefour y te sientas en Carrefour, sino porque tienes un grupo de gente al que te apetece ir cuando te levantas. ¿Nunca os ha pasado en el trabajo, dices, cuando tengo ganas de ir al trabajo, correr a la gente? ¡Qué bien! Bueno, pues eso es lo que a veces falta, ¿no? Y eso mina la capacidad de una empresa para poder hacer bien sus productos, pero evidentemente mina también cualquier organización civil. En España esto lo hemos sufrido especialmente con la crisis económica. La crisis económica que se ha prolongado desde el 2008 hasta el 2018, 10 años, lo que ha llevado es a la destrucción de gran parte de la masa afiliada. En el 2008, medíamos en el informe FOESA, había un 29% de personas tenían algún tipo de afiliación asociativa y 10 años después lo volvemos a medir y solamente hay un 19%. Es decir, el titular es: la crisis económica ha destruido un tercio de la sociedad civil española. Un tercio. En un estudio de ESAD, hecho para toda España, coincidía en que aproximadamente el número de ONGs que se habían destruido era un tercio. Y coincide con una cifra parecida en Reino Unido, donde un tercio, mejor estudiado por ellos, un tercio de todo, de toda la sociedad civil se cayó, quebró durante la crisis económica. Hay una encuesta en 2016 que también nos añade un dato interesante que veréis reflejado también en nuestra encuesta y que pregunta otras cosas que, bueno, nos acercan mucho a nuestra vida cotidiana, ¿no? Esta encuesta se centró en estudiar el millón de personas que sufrían soledad más crónica y se les preguntó qué es lo que echan de menos, lo cual también es un modo de saber de qué hay carencia, pero ya no basados en la población general, sino en el millón de personas que sufren más soledad. Y las personas que sufren más soledad dicen que el 52% echaban de menos simplemente estar con otra persona. 52%. El 51% reírse con otra persona. El 46% echaban de menos ser abrazado. El 46% de las personas que sufren más soledad echan de menos el ser abrazados. El 44% ir de vacaciones. El 35% poder comer con alguien. Tener a alguien con quien comer. El 32% pasear con alguien por el campo. El 30% poder dar la mano a alguien. El 17% poder irse a un pub a tomar algo. Poder irse a un pub, en fin, poder estar en un bar tomando algo. Es decir, a mí me parece que estos datos le dan un rostro muy concreto a qué es lo que pasa. Porque no estamos hablando de un modelo urbanístico, estamos hablando del abrazo, de reír, de comer, de tocar, de dar la mano simplemente. Y evidentemente nos habla de un aislamiento que es táctil, un aislamiento que es táctil, que no es solamente ideológico, sino que es el poder sentir a alguien, poder sentir algo. El impacto en la salud de la soledad es extraordinario, ¿no? Pero quizás antes de ver este elemento de cómo impacta ya en la salud, podemos ver los datos nuestros, porque hemos visto datos de Reino Unido y de Estados Unidos, que son sociedades extremas, sociedades muy desiguales. Pero ¿cuáles serán los datos en nuestro país? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde ha llegado la soledad en nuestro país? Claro, partimos de que es un país con una gran base familiar. Nuestro país es un país familista, ¿no? Y además tenemos una modernidad familista, una modernidad que le gusta ser familiar. No es simplemente que antes éramos familiares y cada vez lo somos menos. Es verdad que cada vez somos menos familiares porque lo comunitario se va degradando, pero la gente quiere seguir conviviendo con su familia. Es algo que la gente pretende, ¿no? Por tanto, titulábamos un libro hace un par de años, hablábamos de la modernidad de una sociedad familiar, especialmente en Madrid, ¿no? Donde la gente sigue siendo muy familiar y es una sociedad muy moderna. Bueno, pues teniendo en cuenta que estamos en un país y uno de los países junto con Italia y Corea del Sur, que son muy familistas y que tenemos mucho orgullo de que la calle es nuestra, es decir, de que hay gente en la calle, de que somos amigos, de que nos relacionamos con la gente de la calle y pensamos en las fiestas patronales y pensamos en las procesiones y nos gusta la gente. Contando que nos gusta la gente, es decir, que somos posiblemente el país donde menos soledad se puede sentir, vamos a decirlo así, ya sea ya solo por el número de bares que tenemos, somos el país donde menos soledad se puede sentir. ¿Cómo está el asunto? Hemos visto ya dos datos que veréis publicados en prensa y que se van a repetir mucho en prensa, porque es la referencia que hay, ¿no? Ese 90% de gente preocupada porque aumenta y ese 86% que dice la sociedad no hace lo suficiente por la gente. No se preocupa suficientemente por los demás. Bueno, hay muchos indicadores para preguntar sobre soledad, pero el más importante es uno que dice si ha tenido usted sentimientos de soledad en la última semana, ¿no? Y cuando hablas de sentimiento de soledad no quiere decir si usted ha estado solo viendo 8 capítulos de una serie. No, ¿usted ha tenido sentimientos de soledad? Bueno, pues el porcentaje es que el 20% de la población de Madrid ha tenido mayor de 15 años, ha tenido sentimientos de soledad en la última semana. 20%. Uno de cada 5 personas en nuestra región ha tenido sentimientos de soledad. Este es el indicador más importante, ¿no? Y yo creo que lo que nos pone donde está el alcance del problema. Si veis, no está tan lejos de lo que está pasando en Reino Unido, ¿no? Una sociedad que se ha desvinculado más, donde se ha profundizado más en la desigualdad, en la segregación,